Hola y bienvenidos a nuestra tercera temporada de Santiago a pie, Chile con Historia, en el cual vamos a retomar muchos de los temas que dejamos pendientes durante el año 2020. Para nadie es un aspecto desconocido, sobre lo que ha ocurrido y aún sigue ocurriendo por el tema de la pandemia. Varias de nuestras actividades se han visto mermadas o suspendidas debido a este mismo tema, pero no por aquello dejamos de investigar. Y es así que vamos a dar inicio ya en pleno mes de febrero del 2021 y vamos a hablar de distintas historias. Tenemos ya muchos capítulos listos, los cuales vamos a dar inicio con un capítulo que considero que es muy importante, muy relevante dentro del aspecto histórico. Y nuestra tercera temporada se inaugura precisamente con un tema que tiene que ver con el tema de la colonia, un tema que siempre ha estado presente dentro de nuestros distintos podcasts. Y es así que vamos a hablar del sector norte de la ciudad de Santiago, de la comuna de Huechuraba. Posteriormente vienen otros tópicos, otros temas también que tienen que ver con la cultura vitivinícola. Vamos a hablar también de unos maceteros perdidos. Bueno, hay muchas historias, pero vamos a hablar puntualmente de los terrenos de la actual comuna de Huechuraba, en el sector norte de Santiago, los cuales tienen mucha larga y data de uso, y es a su vez una fuente inagotable de hechos que nos remonta por lo menos 5 siglos en una retrospectiva histórica, la cual nos llevará por distintas culturas, los cuales han usado de manera sistemática todos estos territorios al norte del Mapocho. Este es el sector intermedio entre el antiguo Valle de Chile, que vendría siendo Aconcagua, y el Valle del Mapocho, fuertemente usado durante el periodo prehispánico. También, si se dan cuenta, en los primeros capítulos que nosotros tuvimos en la primera temporada del año 2018, hablamos sobre la llegada del Tahuantinsuyo a esta zona, y esto también tiene parte de aquello. Y para esto nos debemos remontar al periodo prehispánico, donde la presencia de lo que se denomina Complejo Aconcagua tuvo una fuerte influencia en el sector. Esta cultura, con una presencia importante del Tahuantinsuyo en su cultura, se denota principalmente en los canales de regadío de la zona huechuarense. Es así que vamos a encontrar distintos hitos, distintos lugares dentro de este sector norte de la ciudad de Santiago que nos dan cuenta de aquello. Es así que los canales de regadío datan desde la época incaica, se menciona de hecho, dentro de distintos tópicos que vamos a tocar. Y cuando se construyeron las acequias captando las aguas del Mapocho, con las que se regaron los sectores de Apoquindo, Tobalaba, Ñuñoa, Conchalí, El Salto y Huechuraba, nos damos cuenta que es un abanico de sectores que tienen esta influencia del Tahuantinsuyo. Y a este periodo precisamente de construcción corresponde la construcción de gran parte de pequeños y medianos canales de riego existentes en los valles también del Norte Grande y Norte Chico, y en algunas zonas de la Aconcagua, como el canal de Puchacay, y en el Valle Central, los cuales llegaron hasta el Valle del Cachapoal. Por ende, nos damos cuenta que la presencia de Tahuantinsuyo se expandió bastante más al sur de lo que en inicios o a mediados del siglo XX, también en los años 80, incluso en los 90 y a principios de los 2000, se creía como algo superfluo, algo poco interesante, sin una fuerte presencia cultural del Tahuantinsuyo, pero con el paso de los años y a través de distintos trabajos de investigación arqueológica e histórica, esa visión ha ido cambiando. Y este sector norte de Santiago no es la excepción. Las construcciones de hecho prehispánicas fueron aprovechadas por los conquistadores, quienes ensancharon estos canales o construyeron otros de trazado sencillo y económico. Todo esto alrededor de estos canales prehispánicos. Para poder hablar y poder así aterrizar esta importante generalidad histórica, nos referimos también al antiguo fondo del Guanaco y nos referimos también a los tres regadores del canal del Carmen, lo cual se denominaba tres del canal de la Pólvora y también tres partes de lo que significaría la acequia del Mapocho. Todos estos lugares, todos estos hitos que acabo de mencionar, corresponden a distintos acequias y canales que se utilizaron en el periodo prehispánico y también durante la colonia durante mucho tiempo, y aún existen vestigios de aquellos hoy en día. Esto nos habla de una importancia, o de la importancia de la presencia humana, de asentamientos humanos, y que a posterior, como ya hemos intuido, a la llegada de los españoles también se vio utilizado todo este espectro, esta red de canales en el sector norte, y principalmente del Valle Norte de Santiago. Y todo esto para poder ampliar el espectro de la conquista. Para esto tendremos que colocar el contexto histórico de la zona que describe, por ejemplo, Armando de Ramón, como el inicio del Valle Central, el cual inicia por el norte del cordón de Chacabuco y termina por el sur en el seno de Reloncaví, en lo que es actualmente la región de los Lagos. Todo esto está flanqueado en toda su extensión por la cordillera de los Andes al oriente y por la cordillera de la costa al poniente. Al sur del Valle del Cachapoal no presenta, de hecho, interrupciones geomorfológicas significativas, nos señala Armando de Ramón, a diferencia de lo que acontece en la cuenca del Mapocho Maipo, donde dos cordones transversales, Angostura por el sur y Chacabuco por el norte, y además la presencia de tres cerros islas importantes dentro de lo que es la región metropolitana, Lonquén, Chena y Renca. Estos imponen pasos y rutas obligados, lo que en la antigüedad facilitó el control de transeúntes y de animales domésticos. Esta descripción es la que hace precisamente Armando de Ramón para describir cómo esta zona, puntualmente del Inter Mapocho Maipo, o de la Aconcagua Mapocho Maipo, o del río, para ser más preciso, río Colina Mapocho Maipo, fue utilizado como cabecera de control para lo que significarían estos 1000 kilómetros de extensión de zonas cultivables, porque esa era la riqueza y aún sigue siendo la riqueza de toda esta zona, la zona agrícola por defecto de lo que es el Chile en general, en realidad. Por ende, ahí uno empieza a entender cómo funcionaba todo este tema y cómo le da la distribución de este sector. ¿Por qué hacemos toda esta introducción? Porque es importante para poder entender aquello. Ahora bien, cabía preguntarse sobre por qué las distintas culturas se asentaron de manera regular en este sector. Y esto se debe fundamentalmente a la presencia de importantes ríos y acequias, como ya mencionamos tres, sin contar la Aconcagua, la quinta región. Pero si nos acercamos un poquito más, tenemos el río Colina, antiguamente con mucha cantidad de agua, o cantidad suficiente para el establecimiento de asentamientos humanos de manera regular, como ya dijimos. El Mapocho y el Maipo, y eso significaba que mientras hay agua, hay vida, y si hay vida, hay civilización. Y esa es la importancia de la zona. Por ende, ahí uno empieza a entender que este sector reunía las condiciones de flora y fauna para el sedentarismo, entre los cuales podemos considerar en el sector de Colina y Aconcagua los mamíferos, por ejemplo, como lo que cita Edward Popping, ¿cierto? Que cita a los leones. También tenemos a los guanacos. También tenemos la zona donde había presencia de aves de gran envergadura como el cóndor. Y ahí uno empieza a entender cómo funciona esta zona. Si hay depredadores, significa que hay animales de presa. Y esos animales de presa son también parte de la naturaleza que necesita el ser humano para poder solventar su existencia. Y la importancia geoestratégica del Valle del Mapocho debió influir de manera significativa en la población local tardía, como se denominaría esta preincaica, cultura o complejo Aconcagua, ya que la residencia de un espacio de alto flujo de personas, bienes e ideas facilitó el contacto con otras sociedades y culturas, acelerando el proceso de andinización y al mismo tiempo reforzando su sentido de identidad, como se observa en los patrones mortuorios y alfareros, a su vez la relevancia relativa que exhibe este valle con respecto a otros situados más al norte, como la Aconcagua o el de Coquimbo, y que también presentan evidencia de una ocupación tahuantinsuyo fuerte. Todo esto radica en que desde Mapocho y Maipo se podía intentar controlar a una enorme y variada población asentada en la que se denomina hoy en día depresión intermedia, y cuyo número se ha estimado en aproximadamente 1 millón de personas al momento del arribo de los primeros europeos a lo que hoy consideramos Chile. Otro aspecto relevante son los documentos de las actas del Cabildo de Santiago, donde se señala, por ejemplo, la existencia de la provincia incaica del Mapocho, la cual queda firmada en un documento enviado al rey de España que señala Pedro Valdivia, y cito: "Pobló en la provincia del Mapocho, que estaba poblada de indios que fueron sujetos de los incas, señoras del Perú, y la ciudad de Santiago. Aquí tenemos también una descripción breve pero precisa de lo que envió precisamente Pedro Valdivia al rey de España. Por ende, los límites de esta provincia estuvieron conformados por la cordillera de los Andes, como ya lo mencionamos, al oriente, la cordillera de la costa al poniente, el cordón de Chacabuco por el norte y el cordón de Angostura por el sur. Aquí ya tenemos un control de cabecera importante, por ende, una presencia de asentamientos humanos relevantes e importantes en el momento de la llegada a España. Entendiendo esta generalidad de ideas fuerza, que nos permiten ir comprendiendo parte de los procesos de los cuales está inmersa la actual comuna de Huachuraba y sus alrededores, podemos empezar a desglosar un poco más en detalle los antecedentes históricos que envuelven este sector norte de Santiago. Es así que en un artículo que escribió Rubén Estebre y Gonzalo Sotomayor en el año 2012, se trató el tema de los canales y acequias de origen prehispánico que regaban las tierras de Huachuraba, Conchalila, Quimbe y Quilicura. Y con la información disponible se determinó por parte de Estever y Sotomayor sobre la existencia de un canal principal denominado Acequia Madre de Huachuraba y otra denominado Acequia de Quilicura, sin lograr precisar si eran canales distintos o el segundo era una derivación del primero. Nueva información inédita permitió determinar con mayor precisión el trazado de cada una y profundizar sobre la bocatoma de ambas conducciones. Una mensura, de hecho, de tierras realizada por Ginés de Lillo en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, más específicamente el año 1603, señaló que el dicho visitador, andando en la averiguación de cuál se debía entender a la acequia que llamaban de Huachuraba, la aceca averiguó con indios viejos de Quilicura de la encomienda del capitán Pero Gómez Pardo, ser la que sale de Huachuraba y pasa con dos puentes por cima de dos acequias principales, son el dicho pueblo de Quilicura y del pueblo que era el capitán Ramiriáñez de Sarabia, y va la dicha acequia seca por su curso hasta llegar al camino real que llaman de Huachuraba, y caminando por él hasta donde la dicha acequia saca hasta la de Quilicura. Habiendo dicho ser la hijuela perteneciente al dicho capitán Juan de Cuevas, que a la presente tiene y posee Baltasar Díaz y pertenece a la dicha hijuela. Todo esto, que sonó quizá un poco tosco, es una transcripción fidedigna de lo que se hizo por parte de Ginés de Lillo en un libro escrito en 1603, en el cual se tradució al español más moderno, y entendiendo la problema de conjugación verbal, si lo queremos llamar así, que existía en aquel momento, ya tenemos una visión de lo que se hizo en aquel momento. Ginés de Lillo, para que entremos en comprensión de lo cual era su rol, era un mensor, era un censista, por así llamarlo, de la época, el cual se encargó de poder ver cuáles eran los pedazos de tierra que tenía cada persona en el Reino de Chile. Fue así que él, durante un año y medio, dos años, recorrió desde la zona de Coquimbo hasta el sur, los distintos paños de tierra, y empezó a pedir los títulos de dominio que tenían los hacendados en aquel momento, precisamente para evitar malos entendidos o entuertos jurídicos referente a los límites o a los lindes que tenía cada paño de tierra, atribuidos tanto por mérito propio como por compra y venta. Y ahí uno empieza a entender cuál era el rol de este personaje muy importante dentro de la historia de Chile. Y para comprender lo que se señala por parte del mensor de tierra Ginés de Lillo a inicio de 1603, nos apoyaremos en un mapa de la Real Audiencia de Santiago del año 1600, el cual tenemos la posibilidad de yo estar mirando en este momento, pero que lo voy a compartir también con ustedes para que lo puedan ver, el cual nos muestra la presencia de canales y acequias que estaban en uso en lo que es hoy el sector norte límite entre Conchalí y Huachuraba, y también Quilicura. Esto, por ejemplo, nos habla, y estoy viendo el mapa en este momento, que nos habla de los siguientes límites. Por el sur tenemos la acequia que va a Quilicura y la acequia de la señora Constanza, que lo que vendría siendo actualmente Amorebo Vespucio. Esto también, estas dos aguas, por ejemplo, estas dos acequias venían del sector por oriente al poniente. Es decir, para que tengamos una idea, del sector de la pirámide hacia la comuna de Quilicura, siguiendo más o menos la ruta que hace hoy día Abrigo de Espacio. Por el poniente, leemos también que existe lo que se denomina el pueblo de Huachuraba, pegado al camino real de Colina, actual carretera Federal San Martín. Al oriente leemos las casas de San Isidro y Punta de Guanaco, hoy calle Guanaco Norte. Y por el norte tenemos el desagüe del molino de San Isidro que va a dar a la puntilla de Briceño, lo que hoy vendría siendo el Cerro Pan de Azúcar o Nihueche, que es cercano a lo que es hoy día el sector de Chicureo, en la comuna de Colina. Por ende, aquí ya tenemos los límites bien marcados. Por el sur, Américo Vespucio. Por el norte tenemos el Cerro Pan de Azúcar. Por el poniente tenemos el pueblo de Indios de Huachuraba y el antiguo Camino Real de Colina, que vendría siendo la carretera General San Martín. Y por el oriente tenemos la actual calle Guanaco Norte, donde también podemos ver y visualizar el mapa que estaba la viña San Isidro, el molino San Isidro y las casas de San Isidro. Todo este sector es el que está en cuestión ahora y que es motivo de este podcast, en el cual vamos a tratar de ir entendiendo y explicando cómo era la repartición de tierras en este sector, porque es importante para poder determinar los usos, las compras y ventas y todo lo que se hizo en este sector Norte Santiago, que para nosotros es como tan lejano, en el sentido de que no le vemos una mayor importancia histórica a este sector, pero que sí la tiene desde el aspecto histórico. Solo en el sector de Huachuraba y Quilicura fueron otorgadas para tal efecto, y aquí tenemos un dato muy importante, al menos 37 mercedes de chacra, posesiones por parte del cabildo o del gobernador hacia particulares, las cuales fueron regadas por las acequias indígenas existentes, tal cual las podemos entender a través del mapa que acabo de describir, con el nombre de Madre de Regadores en tres ocasiones, que son tres acequias que salen precisamente de estos dos canales principales, la acequia Madre Huachuraba, o la de Constanza, y la acequia que va a Quilicura, o la acequia de Quilicura, los cuales se sacaban pequeños brazos de canales, los cuales sirvió para regar toda esta zona norte de la actual comuna de Huachuraba, o sea, desde Vespucio hacia el norte. Esto, debido a la importancia de este sector, queda de manifiesto con las distintas reparticiones que se hicieron, como ya señalamos, entre sus principales y primeros dueños europeos. El primero de todos, y podemos considerar el número uno, fue Pedro Valdivia, que se autoasignó los terrenos desde la cuesta de Chacabuco por el norte hasta lo que es hoy Conchalí y Recoleta. Luego de eso pasaron a manos de Francisco de Riveros, y el 4 de febrero de 1546 declara que sus tierras eran regadas por la acequia de Huachuraba, según informó la merced de chacra de Francisco de Riveros. Este incluso nos señala lo siguiente: en la acequia postrera de Huachuraba, de la otra banda, junto con el Camino de Chile, que vendría siendo la Independencia. Luego de eso, y a mediados del siglo XVI, pasan a manos de Juan de Cuevas, en lo que es precisamente el sector que va desde Guanaco Norte hasta el General San Martín, hasta lindar con los paredones del Inga. O sea, entendemos que había ya una presencia de Tahuantinsuyo en el sector de Huachuraba. Eso también es un sector, una parte importante, porque esta palabra, los paredones, fue también lo que se usó para entender las actas de la Real Audiencia y el Cabildo de Santiago, para poder determinar que en el sector de la Plaza de Armas estaban los paredones viejos de la Casa del Inga o del Inca, en lo que es actualmente la calle Puente, esquina Monjitas o esquina Catedral, para ser más preciso. Así que también tenemos aquí otro indicio más de lo que significaba todo este mundo Tahuantinsuyo o diaguita incaizado que estaba viviendo en el sector Norte de Santiago hasta el momento de la llegada de los primeros españoles. Otro antecedente interesante es el que nos ofrece Gaspar Villarroel el día 10 de octubre de 1555, cuando vendió, a Bartolomé Flores o Bartolomé Blumenthal, e indica que se riegan con una acequia que viene por lo alto, las dichas chacaras, y por la dicha acequia tiene la chacara 350 de varas de cabezada, como va hacia el Algarrobal y hacia el pueblo que llaman de Longarongo, y este enfrente de un cerro que se llama en lengua de indio Renca, y por las espaldas confina con los llanos de Lampa. Esto también es un texto citado desde el testamento, desde la declaración que hace Gaspar de Villarroel al Cabildo de Santiago. El pueblo de indios de Huachuraba, que dio origen toponímico a la actual comuna, ya existía para el año 1546, y esto se debió a la necesidad de tener a mano de obra dispuesta a ser usada en las distintas reparticiones de mercedes, que van desde el Salto de Araya, en la actual comuna Recoleta, hasta las comunas de más al norte como Quilicura, Lampe, Colina, sin dejar de mencionar el sector motivo de esta investigación o de este estudio. Es así, y para poder clarificar aún más estos métodos de control, tenemos que explicar que la reducción de los indígenas o pueblos de indios, como se les denominaba, en asentamientos estructurados bajo el ordenamiento hispano, tuvo vinculado desde sus inicios a la entrega de mercedes de tierra y a la institución de la encomienda, principales causas del traslado de los indígenas desde sus pueblos hacia diversos lugares donde el encomendero necesitó mano de obra para realizar sus actividades económicas. De esta manera, los indígenas terminaron en estancias, haciendas, obrajes y otros lugares de trabajo hispano donde muchas veces se establecieron estos denominados pueblos de indios. En 1580, de hecho, se promulgó la Tasa de Gamboa, que normó la reducción de la población indígena encomendada y tributaria a pueblos de indios, siguiendo el modelo establecido por el rey Francisco de Toledo. El objetivo de estas medidas dictadas por la autoridad colonial fue regular el sistema de tributo de esta población, así como también lograr la integración de ellos a la vida social, política, económica y religiosa del sistema de la colonia. Como consecuencia de lo anterior, se fundó una serie de pueblos de indios, siguiendo las ordenanzas hispanas que señalaron los lugares de asentamiento, el acceso al agua que se debía entregar a los indígenas, la cantidad de tierras correspondiente a la comunidad, a los indios tributarios, viudas, huérfanos, ancianos y caciques. Por ende, entendemos que la Tasa de Gamboa trató de normalizar todo esto, lo que en buen chileno era un despelote hasta ese instante. Por ende, era un desorden generalizado que la Tasa de Gamboa fue el primer intento real de poder establecer claras métricas de control sobre lo que significaba esta entrega o cesión de indios a encomenderos. La encomienda, en pocas palabras, es un nombre que se le otorga a la esclavitud normada por parte de la colonia hacia en contra de la población indígena, lo cual fue utilizada como mano de obra, básicamente, sin tener un medio de pago equivalente, ¿cierto? Por ende, ahí uno entiende que existe algo perverso dentro de todo este mundo de la encomienda. Estas tierras de los indígenas debían cultivar sus chacras y criar ganado para consumo propio de la comunidad. Como complemento a esta medida, en 1602 el gobernador Alonso Rivera intentó determinar los límites de las tierras pertenecientes a los indígenas y ordenó realizar una visita o mensura general de las tierras españolas e indígenas, encomendando esta tarea a Ginés de Lillo, como ya lo mencionamos, con el fin de dar una orden e intentar poner fin a una serie de abusos por parte de los encomenderos. Muy probablemente, la creación de pueblos de indios, como por ejemplo el de Bocharaba, data de hecho aproximadamente el año 1544, donde el 12 de enero del mismo año se pregona un bando en Santiago donde se crean 60 encomenderos con los derechos y obligaciones fijados en las ordenanzas sobre la materia. Y considerando que es precisamente el sector norte del otrora Reino de Chile, fue el primer lugar donde se realizaron las reparticiones de tierra, y no es de extrañar esta hipótesis. Al año siguiente se reglamenta el régimen de moras para el trabajo indígena en las minas y lavaderos con una duración de 9 meses. Posteriormente, el 22 de julio de 1546, el Cabildo de Santiago reduce el número de encomenderos de 60 a 32, regulando nuevamente el sistema de repartimiento de indios, ya que la población de naturales no daba abasto con la cantidad de encomenderos, provocando a posteriori en 1551, el 26 de enero, que Juan Jufré, a petición del Cabildo de Santiago, comisionó al capitán juez especial, visitador de los repartimientos de indios del Distrito de Santiago, un gran número de indios huidos de sus pueblos. Esto se debe principalmente a que había mucho hacendado y poca mano de obra, lo que provocó una sobreexplotación de la mano de obra indígena, llegando al abuso y en ciertos casos, o en muchos casos mejor dicho, a la tortura. Es así que se explica uno de los procesos, a los pocos años de la llegada española a Santiago, una huida masiva de indígenas a sus zonas de refugio, por así llamarlo. Dentro de esas zonas de refugio se considera el sector posterior a Angostura hacia el sur, y eso también va a ser tema de investigación, y bueno, ya es tema de investigación por parte nuestra, que existió una huida masiva entre 1547 y 1552, precisamente por este tema, en el cual los abusos fueron una consecuencia a un acto repetitivo por parte de encomenderos, los cuales encontraron en el abuso la forma de justificación de sus ganancias o de su riqueza, sin considerar el aspecto humano. Hay que considerar que el indígena y la mujer en periodo colonial eran del segundo y tercer orden. Por ende, el único que tenía la posibilidad de usufructuar de manera plena de ser un ser humano era el hombre blanco. Sobre el fondo, el guanaco de Huachuraba, y es el tema de este podcast, como ya lo mencionábamos, de la investigación que hemos realizado. Sabemos que los derechos de agua que posee el fondo de canales de regadío comprendían tres canales regadores: el canal del Carmen, el canal de la Pólvora, ¿cierto? Y unas acequias que iban hacia el Mapocho, precisamente del sector actual de la pirámide. Para determinar las fechas de las acequias encontradas en las distintas excavaciones arqueológicas que se hicieron en el sector, podemos usar esta información de los derechos de agua y así extrapolar la probable fecha de construcción de esta. El primer antecedente a tomar en consideración fue la construcción del canal San Carlos, la cual se desprende el canal Carmen, el cual se inauguró el 20 de agosto de 1820, lo que marcó un hito ya que fue la primera construcción estatal de esta índole. Por su parte, el canal de la Pólvora aparece descrito en las divisiones de los regadores del canal San Carlos para el año 1873 como un registro más antiguo. Mediante esta información, se pudo establecer que estos derechos de agua son posteriores a la mitad del siglo XIX, por lo que su uso podría establecerse para este lapso de tiempo. Otro punto relevante para ir teniendo y entendiendo los distintos usos y dueños que ha tenido este lugar y de sujeto de investigación es el informe de traspaso de propiedades, los cuales nos adelantan a tiempos más actuales, pero no por eso menos interesantes. El 9 de octubre de 1869, Ricardo Ovalle recibió la posesión efectiva del fondo El Guanaco, debido a la muerte de su anterior dueña Carmen Ovalle, su esposa, y los límites de esto eran al oriente la chacra de Conchalí, al norte y poniente la chacra de Santa Rosa de Huachuraba, y al sur el desagüe del Salto. El 14 de junio de 1889, Absalón Cifuentes adquirió la chacra del Guanaco por compra-venta hecha a Ricardo Ovalle. Y los límites norte y oeste, la chacra de Santa Rosa de Huachuraba, al oriente el fondo Conchalí y al sur el desagüe del Salto, y por medio con la chacarilla de Conchalí y varios propietarios de la población del Guanaco. El 24 de junio de 1893, Pío Díaz de Valdés adquirió por compra-venta el fondo del Guanaco, límite al norte, como ya mencionamos, y oeste, Santa Rosa de Huachuraba, al oriente el fondo de Conchalí y al sur el desagüe por medio de la chacarilla de Conchalí y los propietarios de la antigua población Guanaco. El 25 de enero de 1917, Rebeca Díaz de Valdés, Ricardo Díaz y Alberto Díaz de Valdés se convierten en dueños del fondo del Guanaco a través de la compra-venta hecha a Pío Díaz de Valdés, su padre, y los límites son los mismos que ya hemos señalado con anterioridad. El 9 de julio de 1921, Alberto Díaz se convirtió en el dueño del fondo del Guanaco y considerando los mismos límites que también ya hemos mencionado. El 10 de abril de 1930, Rebeca Valdés de Cherú se hizo dueña del fondo del Guanaco, teniendo también los mismos límites. Desde ahí se realizan múltiples transferencias que subdividieron el fondo. Hubo traspasos de retazos de terreno en 1954, otro en 1959, a la empresa que construyó la fábrica de ladrillos Princesa, la cual vendió su terreno a Pizarreño en 1990. En el año 1972, fondos como el de Santa Elena, el Rosal y el Guanaco fueron asaltados por el Consejo de Campesinos, que reclamaban la expropiación de las tierras, debido a que sus dueños tenían abandonadas y sin trabajarlas, y porque los campesinos estaban en malas condiciones laborales, sin previsiones ni leyes sociales hace 6 años. Los pocos dueños que producían sus tierras habían despedido a los trabajadores cuando crearon el sindicato comunal Fidel Castro. Por ende, entendiendo que hay un periodo muy extenso de uso en este sector norte de Santiago, nos valdría bien preguntarnos, ¿era importante esta zona norte de Santiago? Claro que era importante. Y como ya hemos visto, pasamos desde un periodo del complejo Aconcagua, cultura Aconcagua, que está esta mixtura entre cultura de Aguita y Tahuantinsuyo, también conocida como Incaica, pasó a manos hispanas a través de Pedro Valdivia, que fue el primero que se apoderó de estos sectores, y después él empezó a vender, entregar, repartir y ceder distintos paños de terreno en este sector norte, como ya mencionamos, de Huechuraba, Conchalí, Quilicura, que son toda esta zona de estudio hasta el día de hoy de los antiguos canales de regadío indígena que sirvieron precisamente para la conformación de lo que vendría siendo después la ciudad de Santiago, de la Nueva Extremadura. Porque sin estos canales de regadío, sin la presencia permanente de agua, la urbanización o la civilización eurocentrista que se estableció en Santiago hubiese sido imposible. Y lo más probable es que se hubiese elegido otro sector de Chile para fundar lo que iba a ser la capital de la actual Chile. Por ende, cabría preguntarse, ¿será posible encontrar una forma de hacer civilización, entre comillas, europea, en otros lugares de Chile? Y la respuesta es sí. Porque cada fundación de ciudad relevante en los primeros años hasta 1600 corresponde precisamente a eso, a integrar una autonomía referente a lo que es Santiago, debido a la distancia que se tenían que recorrer. Hay que considerar la fundación de ciudades como Copiapó, San Francisco de la Selva de Copayapó, tenemos la ciudad de La Serena o Coquimbo, tenemos también la zona del Valle de Chuapa o Choapa, que son también sectores de grandes hacendados. Tenemos la fundación de Santiago, la fundación de ciudades como Chillán, en los límites de lo que vendría siendo el Reino de Chile, justo en el sector del Valle de Itata. Talca, son ciudades que respondieron precisamente a esta forma, y todas ellas construidas alrededor de grandes o importantes afluentes de agua. Por ende, sin agua, sin acequias, sin canales de regadío, sin ríos, las fundaciones de las ciudades en Chile hubiese sido imposible. Y ese es uno de los aspectos relevantes a considerar al momento de interpretar y de analizar la historia de la historia de Chile en general. Por ende, miremos ríos y miremos ciudades, y es ahí vamos a poder encontrar una respuesta referente a lo que significa una fundación, una repartición de tierra, una importancia histórica, una zona de riqueza para lo que vendrían siendo estos grandes hacendados y que traspasaron esta riqueza de generación en generación y que las encontramos hasta hoy en día. Habrán cambiado el apellido, pero la ascendencia es la misma. Así que esa es una tarea. Bueno, espero que les haya gustado este primer podcast de la tercera temporada del año 2021, para que podamos dar inicio a esta nueva serie de capítulos sobre la historia de Chile. Espérennos, escúchennos, estamos presentes en Spotify, Google Podcasts, Anchor, Stitcher y Castbox, para que nos comenten, nos recomienden. Tendremos nuevamente habilitadas pronto nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en @santiagoapie en Instagram y Twitter, y recorrido Santiago Guía Pie, en Facebook, para que también vayan indagando sobre nosotros. Mi nombre es Josué y nos vemos en un próximo capítulo de Santiago a Pie, Chile con Historia.